Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos por aquí. Esto es La Mañana de Cope Gran Canaria, este programa que les acompaña desde ya como un reloj, desde las 11:04 y 5 minutos aproximadamente hasta la 1 de la tarde. ¿Cómo son las cosas, es? En esta semana algo corta, por este día festivo del lunes, pues estamos visibilizando ya, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, el fin de semana. Estamos en el Ecuador de este 10º mes del año y es día 15 de octubre. Miren, algún día, cuando pase el tiempo y veamos esta crisis socioeconómica, sanitaria y todos los sectores que pueda introducir, porque afecta a todo como un mal recuerdo, nos daremos cuenta de todo lo que nos ha quitado. No ya en forma de vidas humanas, que es el gran drama de la situación, también la fractura económica, social que ha generado los puestos de trabajo, la pobreza que ha traído. Ayer conocíamos que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se suspende debido a la incertidumbre de la evolución del coronavirus. Es una pieza más del castillo de naipes que cae, ese efecto dominó que veremos en todos los municipios de Canarias. La COVID pudo con el Mundial, los Juegos Olímpicos, con el imaginable por absurdo cierre de hoteles en Canarias, la romería ofrenda de la Virgen del Pino y ahora las fiestas más importantes de la isla. Imagino que, tal y como decía Yaiza Castilla en su momento, consejera de Turismo, afirmó que jamás en su vida se imaginó que en vez de traer turistas ayudaría a sacarlos. La concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, pensaría suspender las carnes tolendas. Es una decisión dolorosa, sin embargo, es necesaria. Estamos perdiendo muchas guerras, pero nos resistimos a perder la batalla. Saldremos de esta, seguro, pero no tengo muy claro si más reforzados. Precisamente de Carnaval hablaremos en unos minutos con mi Inmaculada Medina, también con los diseñadores, que es uno de los sectores más damnificados. Nos acordamos de iluminación, sonido, escenario, seguridad. En fin, que estas fiestas generan muchísima economía que se perderá para no volver, por lo menos, este año. Aún así, intentaremos conocer el plan del Ayuntamiento para, como decía ayer Inmaculada Medina, no perder la esencia del Carnaval. Lo que no pasará a los anales de la historia es la visita del ministro de Migraciones a Canarias, José Luis Escrivá. Aparte de repetir constantemente no tener competencia para nada, lo que sí hizo fue valorar el trabajo de las ONGs. Una de ellas es Cruz Roja. Y aludió a nuestra invitada, María Afonso, jubilada que de forma desinteresada trabaja y ayuda a la organización. Insisto, vamos a hablar en unos minutos con ella. El 35% de los canarios estamos en pobreza o riesgo de pobreza. Hablamos de 1 de cada 3. Es tremendo, ¿eh? Charlaremos con el Banco de Alimentos, que ya les digo, está que trinan, no lo están pasando muy bien por falta de subvención institucional. Tendremos el espacio de jóvenes empresarios a partir de las 12:05, 12:10 aproximadamente, la tertulia de los jueves. La Orden del Cachorro, esta asociación histórica en Gran Canaria, está en riesgo. Busca gente joven que siga con el relevo generacional. Vamos a hablar con su presidente. Conoceremos también la nueva programación de la Sala Insular de Teatro y finalizaremos el programa, como todos los jueves, con tecnología. Esto es lo que tenemos programado, preparado para hoy, con Julia Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11:09. Comenzamos con el bloque dedicado a la información. Dejando muchas noticias esta mañana del jueves. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que en las últimas horas han llegado hasta las islas 3 embarcaciones con 81 migrantes a bordo, después de que ayer se localizaran hasta 7 embarcaciones. El presidente del Cabildo de Gran Canaria destaca que existe una mala relación entre los ministros del Interior y Defensa, y eso es lo que está dificultando encontrar una solución para el acogimiento de estas personas. Antonio Morales.
La ministra de Defensa y el ministro de Interior no se hablan, es que no se llevan, es que no tienen relación y no hay ninguna coordinación entre esos dos ministerios. Están peleados y luego, claro, las 72 primeras horas de la llegada de estas personas a nuestras islas depende del Ministerio del Interior. Pero es el Ministerio del Interior el que tiene a esas personas hacinadas en el muelle de Arguineguín sin buscar alternativas, sin encontrar soluciones. Creo que después entra el Ministerio de Migraciones. El Ministerio de Migraciones no tiene espacios dignos en las islas para acoger.
Mientras tanto, hablamos de la denuncia que han hecho los pescadores de Lanzarote, que aseguran que el radar señala como aguas marroquíes su posición cuando están a tan solo 7 millas a distancia de Canarias. La denominación se debe a la FAO, que registró el nombre Marruecos Bojador a la zona. Hemos hablado con el director general de pesca del gobierno. Ha hecho una llamada a la tranquilidad. Carmelo Dorta asegura que no tiene ningún efecto práctico.
Le hemos solicitado al ministerio para solventar este tipo de malos entendidos, que sería conveniente que el ministerio iniciara el trámite, porque esto es un trámite muy largo, para que la FAO pues estableciera esa zona en función a la mediana, tal como está, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión que llevará su trámite.
En Marruecos, tal y como están con sus ambiciones de ampliar la delimitación de aguas, cuando vieron que le cambiaron el nombre, aplaudirían con las orejas, ¿no?
Claro, pero no es una cuestión de que se le cambiara el nombre. Esa zona siempre se ha denominado así porque es Costa de Marruecos, es la zona que está delimitada por Costa de Marruecos, es un nombre simplemente del caladero.
Y un último apunte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha visto necesario completar los corredores turísticos para dar una mayor seguridad sanitaria también con el visitante peninsular, ya que el protocolo acordado solo incluye a los países europeos.
Seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con un asunto a nivel regional. Madrid deja en el aire la reserva para inversiones y la zona especial canaria. Además, en Las Palmas de Gran Canaria, el carnaval se aplaza hasta 2021 por la incertidumbre de la pandemia. En Sociedad, Canaria suma 49 brotes con 335 infectados. Llegan dos pateras durante la noche a Gran Canaria. También Trujillo reconoce que los sanitarios están agotados y que hay retrasos en la atención primaria. En el Canaria 7, por su parte, la pandemia suspende el carnaval, pero la fiesta se mantiene con pequeños desfiles y ferias. Canarias suma 49 brotes con 335 infectados, 30 de ellos hospitalizados. Canarias no doblega la curva de la pobreza. También el Partido Popular teme la reacción de Bárcenas ante el inminente encarcelamiento de su mujer. Más de 172 inmigrantes en 6 barquillas desde la pasada madrugada y 20.000 millones para el sector turístico. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a las 11:30. Abrimos la página del deporte. Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
Buenos días, Javier. El Gran Canaria jugó hoy frente al Estudiantes en Madrid, el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga ACB en fútbol. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas de cara al partido del próximo sábado, 5:15 p.m. contra el Almería. Y en Vela Latina se aplaza el concurso del próximo fin de semana debido a temas meteorológicos.
Recuerde más información a partir de las 2:00 p.m. Tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 1-1-2. Saludamos a esta hora de la mañana, 11:13 a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados, Carmina?
Entre la noche y la mañana han llegado a la isla de Gran Canaria 4 embarcaciones con más de 100 migrantes a bordo. Todas ellas han sido trasladadas al muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, donde sus ocupantes han recibido la asistencia sanitaria por parte del Servicio de Urgencias Canarias y de Cruz Roja. Afortunadamente, todos ellos se encuentran en buen estado de salud, por lo que no han tenido que ser trasladados a ningún centro sanitario.
Muchísimas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a todos. Buenos días.
11:15. Vamos al Twitter. Echamos un vistazo a la red social. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Ainhoa, tendencias.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus un día más. Francia ha declarado el estado de emergencia sanitaria, aprueba toque de queda para las grandes ciudades a partir del próximo sábado. El gobierno francés ha calificado la pandemia como un desastre que ha puesto en peligro a la población. Muy comentado esto en la red social. Además, en política a nivel nacional, Rajoy, el expresidente del gobierno, considera que la sentencia del Supremo sobre el caso Gürtel es una reparación moral. El Supremo ratificó que el Partido Popular se benefició de los negocios de la trama Gürtel. Esto también está siendo muy comentado hoy. Además, hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos y en plena pandemia se hace aún más importante celebrar este día. Recordemos que lavarse las manos correctamente
puede ayudar a evitar contagiarse del coronavirus. Y en televisión, La Isla de las Tentaciones, porque anoche se emitía un nuevo episodio en el que, según parece, Melissa, una de las concursantes, ha dado mucho de qué hablar. Como siempre, el feliz jueves entre lo destacado de hoy.
11:15, vamos al tiempo. Pues miren, yo no sé si es acertado eso de aludir al veranillo de San Miguel, porque con esto del cambio climático, la verdad es que de veranillo nada, por lo menos aquí en Canarias, nada de veranillo, enorme, gran verano que estamos sufriendo, a ver si empiezan a bajar ya de una vez las temperaturas, que estamos a mediados de octubre y queremos sacar ya nuestros abrigos del armario, pero no solamente por eso, sino porque bajen las temperaturas, que queremos notar algo de fresquito. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria hace algo de calorcito, 22 grados, pero ya les digo que subirá la temperatura a medida que van pasando las horas. Si nos vamos hasta Firgas, pues ahí no pasan de 20 grados, 19, un poquito más arriba, Tejeda, 17 grados. En el sur de Gran Canaria, calor, 24 grados. Y en Tarajalejo, Fuerteventura, 23. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días, tiempo estable y seco en la isla de Gran Canaria, ambiente soleado en general, cielos casi despejados, con temperaturas en ligero descenso, más acusado en las máximas en zonas de interior, sin superar los 25 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del nordeste flojo a moderado, más intenso en las vertientes sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cobra mucho sentido esta metáfora de la vida es un carnaval que nos canta Celia Cruz, porque el año que viene, como saben ya, no vamos a tener las fiestas más importantes de la isla, que es el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, junto también a la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Pino. Pues al fin y al cabo ha sido una decisión dolorosa, pero entiendo que también bastante responsable, habida cuenta de la incertidumbre que está generando la evolución de la COVID-19, y tal y como decía Inmaculada Medina ayer, con quien vamos a hablar en unos minutos, el poder establecer, generar esta enorme maquinaria del carnaval es imposible porque nos quedamos sin tiempo. La tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, la concejala de carnaval, Inmaculada Medina, a quien saludamos. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, decisión dolorosa, Inmaculada, pero al fin y al cabo, habida cuenta de la evolución de esta pandemia y la incertidumbre que existe, era lo que había que hacer, ¿no? ¿Cómo se la han tomado los grupos del carnaval, Inmaculada?
Pues la verdad que, como bien dice, es una decisión triste, pero bueno, teniendo en cuenta que no es una decisión por capricho, sino que es una decisión tomada desde la más absoluta responsabilidad y compartida por todos y cada uno de los grupos del carnaval, yo solamente tengo palabras de agradecimiento para todos, no solamente para la organización, sino para todos los que conforman el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido una decisión que nosotros ya habíamos tomado el pasado mes de julio, cuando nos reunimos con todos los grupos, habíamos tomado una decisión en tres alternativas que podíamos dar, y la decisión que adoptamos fue, bueno, siempre y cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, lo trasladamos al mes de mayo. Así lo hemos estado haciendo, pero visto el desenlace que vamos teniendo y los rebrotes que están habiendo, pues es evidente que no da tiempo a preparar un carnaval tal y como lo conocemos. Es decir, el carnaval es la fiesta más importante de la ciudad, y esos escenarios con esa acumulación de personas, con esa el carnaval familiar donde hay miles de personas en un entorno, no se puede celebrar hoy por hoy. Por lo tanto, no vamos a estar. El carnaval no es una fiesta que se improvise, y por tanto es la mejor decisión que hemos podido tomar.
No tendremos galas, no tendremos concursos, tampoco tendremos escenario. Usted decía que se intentará mantener viva la esencia del carnaval. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza para hacerlo,
concejala? Sí, bueno, una vez que nos hemos reunido, toda la organización del carnaval, de Sociedad de Promoción, todo el equipo que conforma los actos, lo que decimos es, el carnaval es una fiesta que se hace con la gente y para la gente. pero eso no quiere decir que no tengamos que tener en cuenta también toda la industria que se mueve en torno al carnaval, y en torno al carnaval es mucho, no solamente es la restauración y es la hostelería, es también todo lo que tiene que ver con las telas, con, bueno, también con los directores de los grupos, con los armonizadores, con los letristas, con los patrocinadores, que son esenciales en cualquier acto que hagamos de carnaval. Eso no puede quedar como que no hacemos nada. Entonces, siempre que nos lo permitan las condiciones sanitarias, habrán cosas que tengan que ver con el carnaval y que mantengan viva la esencia del carnaval, porque tenemos que seguir trabajando para ser declarado fiesta de interés turístico internacional. Eso quiere decir que tenemos que hacer cosas, que se está trabajando en ello, y ahora ya nos sentaremos con cada uno de los grupos de manera individual para decirle cuáles son las propuestas que podemos tener entre todos y qué cosas podemos hacer.
¿Y qué tiene en la cabeza, concejala?
Pues mira, nosotros tenemos pasarela, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la Fashion, que la hace siempre que se hace con el Ayuntamiento y ADIC, que es la Asociación de Diseñadores del Carnaval, pero también se puede hacer una feria del carnaval donde tengas exposiciones, donde tengas charlas, donde tengas una serie de actividades. Y después, oye, si todo esto cambia, nosotros tenemos una industria muy grande con el carnaval y muchos grupos que pueden estar para actuaciones, a lo mejor en diferentes espacios de la ciudad, o incluso cuando llegan cruceristas, o cuando tenemos actos importantes en la ciudad donde el carnaval puede formar parte también de los espectáculos. Es decir, tenemos ahí muchos artistas que no solamente es que hagan carnaval, sino que también viven de la cultura del carnaval, y con ellos tenemos que seguir contando, porque a fin de cuentas han dejado de percibir muchos ingresos porque no tienen ninguna actuación, ¿no?
Claro.
Se puede tener muy en cuenta, sin dejar a nadie atrás, pero sobre todo los que tienen como modo de vida el carnaval, tenerlos en cuenta para diferentes actividades que podamos hacer.
¿Qué se va a hacer con el presupuesto que tenía previsto para el carnaval del año que viene, Inmaculada?
Pues tal y como le estoy diciendo, nosotros no vamos a decir que no vayamos a hacer nada. Lo que no tendremos serán esos escenarios. Pero también es verdad que las cosas, cuando se hacen desde Sociedad de Promoción, se hacen a través de las licitaciones. Es decir, es preparar los proyectos, preparar los pliegos, publicitar los concursos, después resolver los concursos, dependiendo de todo lo que se haga. Nosotros tenemos que seguir manteniendo la partida, capítulo 1, que es el capítulo de personal, pero la ciudad va a seguir teniendo actividad que no sea el carnaval, pero sí con el carnaval. Ya miramos a ver lo que tenemos disponible, lo que no tenemos disponible, aprobaremos el presupuesto ahora para que entre en vigor, si todo va bien, en el mes de enero, y desde luego lo que es evidente es que aquí tenemos un ayuntamiento, un grupo de gobierno que intenta trabajar para que nadie se quede atrás, y de hecho sabe usted que el ayuntamiento ha incrementado muchísimo la partida en política social, ha incrementado la partida también en alquileres, es decir, estamos trabajando para que podamos llegar a la mayoría de los ciudadanos compartir con ellos cuáles son las necesidades que están dentro de las competencias del ayuntamiento.
Sí, concejala, pero para no dejar, permítame la expresión, cadáveres en el armario, ¿se va a transferir ese dinero que por regla general cada año se le traspasa a los grupos del carnaval? Hablo de murgas y comparsas, que si no me equivoco, tiro de memoria, son unos 400.000 euros más o menos.
No tengo yo la cantidad exacta, pero ¿transferir a dónde?
Sí, a los propios grupos del carnaval, a las murgas y a las comparsas.
Vamos a ver, piense usted que el ayuntamiento no da subvenciones. Los grupos del carnaval no viven de subvenciones. Los grupos del carnaval lo que se les paga son contrataciones. Por eso le digo que aquellos que también tienen como modo de vida los recursos que obtienen del carnaval, tendremos que seguir contando con ellos para otro tipo de actividades. Por lo tanto, no es que se pierda el dinero, tenemos que reinventarnos. Y este es el momento.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué pasa por fin con la fantasía del año que viene? No sé si se ha valorado esta posibilidad. ¿Se va a mantener
para
2022?
La fantasía no está todavía decidida. Por eso le digo, nosotros tenemos que trabajar intensamente para tener en el 2022 un carnaval que sea impresionante. Lo primero que tendremos que elegir será la alegoría. Pero es verdad que esta incertidumbre que tenemos con esta pandemia nos da para tomarnos las cosas con calma, pero con calma, bien, y tomar decisiones bien tomadas. Nosotros lo primero que tenemos que trabajar entre todos, porque es de manera individual, la responsabilidad de intentar acabar con esta pandemia y con estos rebrotes que tenemos. Y a partir de ahí volver todo a la más absoluta normalidad. Y con eso ya trabajaremos todos. Vamos a tener tiempo para trabajar un carnaval intensamente para el 2022.
¿Habrá algo de la gala de la reina? ¿Se celebrará algo para elegir reina?
ya que no se pierde la esencia del carnaval, entiendo sí, carnaval que una de las grandes esencias es la reina, no sé si se...
El carnaval es la reina, es que el carnaval es la reina, es el drag, claro, es la gran dama, claro, es la reina infantil, son los concursos de murga, de comparsa, de maquillaje corporal, sí, son los...
Pero se va a hacer algo para por lo menos tener reina y reinona.
Yo le digo, vamos a trabajar para cuando nos sentemos con todos y cada uno de los grupos, decirles cuáles son las propuestas que tenemos para celebrar durante el año, siempre y cuando nos lo permitan las condiciones sanitarias. Decir ahora lo que vamos a hacer es tener que volver a cambiar, porque cuando me dicen, es que ya ha habido quien lo ha suspendido, digo, nosotros ya tomamos una decisión el pasado mes, entre las reuniones de junio y julio, tomamos la decisión en julio. Por eso no es nada que se improvise. Iremos informando de todas y cada una de las decisiones que adoptemos.
Y nosotros lo contaremos. Inmaculada Medina, gracias una vez más por atender a la cadena COP. Un abrazo.
Un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar también.
Como decimos, son muchos los damnificados por la suspensión del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para el año que viene, aunque ya veremos la programación de actos, pero no se va a celebrar de la misma manera con los que estamos acostumbrados. Uno de ellos, pues, son los diseñadores. Vamos a saludar a Alberto Pérez, que es el presidente de Diseñadores del Carnaval Capitalino. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Desde el punto de vista cuantitativo, económico, no sé si saben cómo les puede afectar a ustedes, a los diseñadores, pues que no se celebre el carnaval, porque no vamos a tener gala en un principio, ningún tipo de galas. ¿De qué manera les va a afectar a ustedes?
Bueno, yo sinceramente creo que sobran todas las palabras porque no va a haber absolutamente nada de trabajo. Es verdad que la previsión, todavía no nos hemos reunido con el equipo organizativo del ayuntamiento, pero los actos serán mínimos, con lo cual los diseñadores del carnaval no solo hacemos los trajes de reina, que a lo mejor es lo más glamuroso y lo que más repercusión tiene, sino hay muchísimo trabajo detrás durante todo el año, porque también trabajamos un poco Navidad, trabajamos eventos, hacemos escaparates, porque claro, del carnaval todo el año sabemos que no se puede vivir, y desgraciadamente la mayoría de los diseñadores tenemos la mala costumbre de comer todos los días. Entonces, pues es todo el año el problema del trabajo, y el carnaval, que es el punto fuerte, pues afecta directamente, claro, a la cuestión de a la cuestión económica.
Por eso, Alberto, ¿qué porcentaje tiene el carnaval en los ingresos de los diseñadores?
Bueno, yo creo que podemos estar hablando de un 60% a lo mejor, pero claro, hay otro 40%, o sea, un 60% ya es muy importante. Pero el otro 40% como tampoco existe, porque todos los eventos que realizamos durante el año en las fiestas de los diferentes distritos, en los diferentes pueblos, en todas las actividades que hacemos, pues también está todo prácticamente cancelado bajo mínimo, incluida la Navidad, que trabajamos mucho la cabalgata de Navidad con vestuarios y con carrozas. Entonces, evidentemente el carnaval puede ser un 60% y el otro 40% pues también está anulado, con lo cual tenemos casi un 100% anulado. Imagino que nos reuniremos en breve y esas actividades que dice la organización que va a realizar, pues no sé de qué manera las podemos hacer para controlar toda la asistencia, porque el problema de los actos del carnaval a veces es que el aforo, por ejemplo, sí se puede controlar. Tú puedes controlar que solo entren 300 personas, pero es que el backstage, la parte de atrás del escenario, es un caos, porque para ayudar a vestir a todas las personas hacen falta maquilladores, peluqueros, modistas, y es mucha gente cerca de la... O sea, nadie puede maquillar a distancia, ni vestir, ni abrochar un corpiño a distancia. Entonces, la parte de atrás del escenario es casi lo más conflictivo de poder cumplir con las normativas.
Claro, y parafraseándote, dicen que tiene la mala costumbre, yo diría sana costumbre, innecesaria costumbre, de comer todos los días, teniendo en cuenta que pierden ese 60% y el 40% restante, pues, está ahí en el aire. En fin, ¿cómo hacen para subsistir, Alberto?
Pues eso me pregunto yo. Yo, afortunadamente, mi pareja no ha tenido problemas con el trabajo y vamos escapando, pero a mí me consta que hay compañeros que están prácticamente en la miseria más absoluta ya, o sea, pudiendo cubrir a lo mejor el gasto de hipoteca, que digamos que es casi lo principal, y comer, y pues, ayudándose por familiares y por amigos. O sea, hay algunos compañeros que de verdad ahora mismo están en muy mala situación ya, y todavía no hemos llegado a final de año.
¿Le van a pedir algo al ayuntamiento? ¿Poco para paliar ese 60%? ¿Se van a sentar con ellos? Entiendo que sí. No sé si tiene subvención, algún tipo de subvención, contratación.
Sí, tuvimos una primera reunión en junio, al principio de todo esto, y bueno, nos planteaban que cómo veíamos nosotros el futuro, y bueno, pues ya le decíamos, de hecho yo en esa reunión ya dije que en Navidad no iba a haber cabalgata, o sea que ellos lo anhelaban y decían que todavía era muy aventurado. Yo sabía que de aquí a final de año, de junio, ya se sabía que en diciembre no iban a poder congregarse miles de personas en las calles sin control. Entonces ya les dijimos que ya íbamos a tener a empezar problemas y que sería bueno pues que desde el ayuntamiento de todo ese presupuesto, y que no queríamos ningún dinero gratuito, o sea, no quería que nos dijeran tomen 200 euros para que se lo gasten en chocolate y churros, sino lo que queríamos es que se organizaran pequeños actos donde los diseñadores estuviéramos contratados, porque como bien decía doña Inmaculada ahora, el ayuntamiento no da subvenciones, no queremos subvenciones, queremos que se hagan actividades donde podamos involucrar a los diseñadores, pues por ejemplo, hacer una exposición espectacular, como se hizo hace unos años en el Museo Elder, no sé si la recuerdan, donde los diseñadores aportábamos vestuarios y complementos, y una exposición dentro de un museo sí que puede ser controlada la visita y la asistencia, con lo cual eso sería un trabajo remunerado, no es toma 200 euros para lo que quiera. Entonces habría que buscar actividades de ese tipo donde poder potenciar a los diseñadores, porque cuando llegue el 2022 y tengamos carnaval, igual estamos todos desaparecidos del mapa.
Claro, evidentemente. Ya para acabar, Inmaculada dejó en el aire, la concejala Inmaculada Medina dejó en el aire que bueno, que hay que mantener la esencia del carnaval. Y nosotros le preguntábamos, bueno, esencia del carnaval es la reina, pero también es la reinona, también es la gran dama, también es la reina infantil. Y dejó en el aire que sí, que se va a hacer algo para, bueno, pues tener estas reinas, ¿no? O estas gran damas y demás. Y ahí sí que participan ustedes. ¿Habría alguna posibilidad online, no sé, buscando alguna fórmula, ¿no? De poder presentar o realizar una gala a través online sin tener tanta gente en el Parque de Santa Catalina, no sé, algo.
Esa es la idea. Nosotros no hemos concretado con ellos absolutamente nada, pero los diseñadores sí que hemos tenido reuniones, tanto por streaming como en directo, guardando las distancias y todas estas cosas. Y sí que hemos planteado la Carnaval Fashion World, la pasarela que normalmente se realiza en octubre, que este año ya no se ha podido hacer, si es viable poder trasladar al mes de febrero. El problema que hablábamos antes es el control del aforo, que sí es viable, aparte estamos hablando de como mínimo con 80 modelos, entonces más maquilladores, o sea, estamos hablando de haber más de 150 personas en un espacio reducido, con lo cual lo que sí estamos planteando entre los diseñadores, habrá que hablar con ellos y a ver hasta dónde llega la disposición de colaboración, es hacer por internet, transmitirla a la vez por todas las plataformas digitales, con lo cual esto se haría con tiempo, con espacio, con seguridad, y luego se emitiría. Entonces, y sí, hemos hablado un poco de la pasarela. La gala yo creo que no es viable, sobre todo por la cuestión económica de las casas comerciales. Sabemos cómo está ahora el mundo empresarial, y no sé yo cómo está el empresario para hacer esas aportaciones económicas que cuesta un vestido.
Vamos a ver qué pasa. Alberto, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Alberto Pérez, que es el presidente de los diseñadores del Carnaval Capitalino. Un abrazo, que todo vaya bien, Alberto.
A ustedes, un placer, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Accenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Once 35 minutos, de forma breve, de forma rápida, actualizamos la información. Ainhoa Martín.
Un cayuco con 32 ocupantes en su interior ha llegado en la mañana de este jueves al muelle de Arguineguín tras ser interceptado por salvamento marítimo. Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, que añade que los migrantes, entre los que hay 26 hombres, 3 mujeres y 3 menores, fueron asistidos en el muelle. Además, la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, ha reabierto 6 centros de día que atienden a personas con discapacidad y prevé la apertura de otros 6 en los próximos días. Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 78 años y sin antecedentes como presunta autora de amenazar con un cuchillo a varias vecinas y azuzar a continuación a su perro, que finalmente mordió a una de ellas en el glúteo en el barrio de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria.
Pues como me escuchas, gracias Ainhoa, la inmigración es un goteo constante que no cesa, y por eso nosotros queremos poner en valor, tal y como hizo también algo bueno de lo que dijo el ministro de Migraciones en su visita este fin de semana a Canarias, pues reconocer el trabajo de las organizaciones no gubernamentales que atienden a estas personas, que por cierto, ya ayer pudimos visibilizar la forma, cómo llegan estos inmigrantes aquí, con el tremendo testimonio que tuvimos de un médico de urgencias del Centro de Salud de Maspalomas. Si no la han escuchado, pueden ustedes, a través de nuestra página web, recuperar esta entrevista, que, insisto, fue un testimonio creíble. Vamos a saludar a María Afonso. Ella es voluntaria jubilada de Cruz Roja y fue la persona que aludió José Luis Escrivá como alguien a reconocer y a seguir sus pasos. María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Hola, buenos días. Pues mira, como te comentaba, llegando al muelle de Arguineguín, porque llegó una patera y han llegado niños, y aquí traigo ropita para vestirlos y darle un poco de leche y lo típico de siempre, igual.
Oye, María, y cuéntame, ¿cuál fue el detonante? ¿En qué momento te diste cuenta que yo puedo echar una mano y lo voy a hacer? ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo llevo muchos años en el tema de ayudar a la gente, porque, como le he comentado por ahí a la gente, empecé en Protección Civil, estuve trabajando en una clínica y luego terminé en la clínica por el tema de una cadera, que tuve que ponerme una prótesis, y terminé en Cruz Roja porque digo, bueno, en casa no puedo estar sin hacer nada, necesito salir y hacer cositas por ahí para ayudar. Y bueno, mi hijo y mi marido estaban metidos en esto, pues seguí sus pasos, que llevamos toda la vida, por cierto.
Y esto alimenta el espíritu, ¿no? Esto uno reconforta, el trabajo cumplido, entiendo que se siente bien, ¿no?
Sí, súper bien. La verdad es que me siento muy a gusto, pierdo muchísimas horas de sueño, muchísimas horas de no estar en casa, de poder hacer cosas, pero mira, lo hago aquí afuera, y con tal de ayudar y que esta gente se sienta bien y que sientan una mano amiga, una mano con un poco de calor, porque la verdad es que ahora mismo es muy poco lo que se le puede dar por el tema COVID. Pero bueno, intentar de que en lo posible, de que yo pueda, pues que estén acogidos, que estén bien, que se sientan tranquilos, que sepan que ya están en un sitio donde no les va a pasar mucho más.
¿Qué es lo que te dice, María? No sé si a lo mejor pueden hablar contigo, o por lo menos con la mirada, ¿no? ¿Qué es lo que, que sientes tú, pero... que te dicen, que te cuentan?
Con el idioma es un poquito una barrera, sí, con el rostro, las miradas, los ojos, porque con el tema de las mascarillas, pues tampoco nos podemos ver la boca ni vernos como si nos reímos, pero bueno, sí que les ayudamos. Y luego, pues no sé, al día siguiente ya están mucho mejor, pues hacen fiestitas, y ayer mismo estaban tocando ahí con una garrafa de agua y empezaron a tocar las palmas, y yo con ellos, y pues yo qué sé, si se nota que le tenemos, que estamos con ellos, que estamos aquí, que estamos ayudándoles y que estamos ofreciéndoles lo que podemos y como podemos.
Oye, ¿llegas a cogerle cariño en algún momento dado a alguno de ellos que a lo mejor has tenido un trato más cercano, María?
A veces sí, con los niños, sobre todo cuando llegan aquí al muelle, pues sí, porque son más vulnerables que los mayores, que los adultos, pero bueno, esta vez, gracias a Dios, no han llegado muchos niños, pero claro, nos espera por delante el mes de octubre, lo que queda de octubre, noviembre y diciembre, que es cuando más se llegan pateras aquí.
Aunque ¿Y tú qué le das ropa, le das comida?
Le doy ropa, le doy comida, si son bebés pues y hay que asearlos, se les asea, se les intenta que estén cómodos, que estén calentitos, con mantas, con donde se les pueda poner, que ellos estén tranquilos, aunque ya se recupera en poquito tiempo, y cuando menos te lo esperas ya están corriendo por el muelle, que tienes que estar corriendo detrás de ellos para que no se te caigan al agua, para que, bueno, pues lo típico de un niño, es lógico.
Sí. Oye, ¿la ropa la compras tú? A lo mejor me dices incluso para ellos.
No, hay gente que da donaciones, y la de los adultos pues no la suministra a lo que es Cruz Roja, y el resto pues las donaciones y gente de comercio, y que nos entregan, y sobre todo la ropa de niños, la de mayores sí que la suministra Cruz Roja.
Oye, esto de ayudar a los demás es una droga, ¿no?
Pues sí, la verdad que
una
sí.
Una droga dura y buena.
Sí, sobre todo eso. Es que a veces decimos, lo tenemos pinchado en vena, o sea, el tener que ayudar, el poder salir, el tema de la emergencia, de estar aquí con ellos, es que a veces vengo solamente por traer papeles o arreglar algo y me pego todo el día después aquí, que si les entrego el agua, que si llevamos la comida, que si volvemos, que mira, ahora vamos a ducharlo, los llevamos a las carpas para que se duchen, volvemos otra vez con ellos, y así pasas el día cuando te das cuenta y dices, ya son las 9 de la noche.
Madre mía, ¿cuántas horas, María?
Pues no lo sé, ayer por ejemplo no bajé, pero hoy ya desde las 8 de la mañana ya me puse en pie, y pues mira, hasta ahora que estoy hablando contigo, pues llevo todo este rato haciendo cosas, buscando la comida para los compañeros, que llegó la patera.
Le echas todo el día, ¿no?
Ahora sí estoy todo el día, porque hoy se sospecha, o yo sospecho de que puede que lleguen alguna que otra más, y entonces pues ya estamos aquí.
María, supongo que tú habrás visto estos vídeos que se han vuelto virales, donde critican, incluso insultan a los inmigrantes. Tú sí, que has estado en contacto directo con ellos, sí, además ves su mirada, que yo creo que es lo que se nos queda a todos grabado, ¿verdad? Ya lo decía ayer el médico de urgencia, Juan Toral, lo que se lleva él es la mirada, ese flash inolvidable. ¿Qué le dirías a estas personas que se quejan de la llegada de inmigrantes?
Pues la verdad es que no sé qué decirle, porque, no sé, deberían de estar aquí y ver esa mirada y ver ese miedo en sus ojos, ese miedo en su cuerpo, que lo toca y es como, ¿qué me pasa? No sé, es un dolor inexplicable, no lo sé. La verdad es que cuando sales de aquí, llegas a tu casa y recapacitas y piensas un poco, Dios mío, lo que he estado, en lo que me he involucrado, porque hay muchas que vienen bien, pero hay otras que vienen súper mal, y es muy complicado trabajarlas, pero bueno, se hacen. Pues no sé, la gente que intente valorar un poquito más que son seres humanos, que no son cosas, que son seres humanos, y lo único que le cambia es el color de la piel, simplemente eso.
Uh-huh. ¿Tuviste contacto con el ministro Escrivá? ¿Hablaste con él? ¿Te dijo algo?
Pues sí. ¿Qué te dijo? Ahí estuve con él. Pues eso, me preguntó que si yo era trabajadora, le dijimos que no, o sea, el responsable nuestro estaba ahí, le dijo no. Ella es voluntaria de la institución, llevo 5 años aquí, y es como que me miró como diciendo, ¿en serio usted está aquí tantas horas y sin, o sea, como voluntaria, no sin tener un... Digo, pues sí, dice, y le gusta, digo, sí, por eso estoy aquí, y bueno, esa noche tuvimos muchísimo trabajo, estuve toda la noche en el muelle trabajando con los compañeros, y luego al día siguiente él llegó, que justo llegó una patera con 78 magrebí, y él me vio y me dijo, pero usted lleva toda la noche y es voluntaria solamente, digo, sí, yo soy voluntaria, nada más, y mi hijo es el único que es el responsable de la herida y aquí. y es el único que está cobrando de la casa. El resto somos todos voluntarios.
Y se sorprendió, ¿no? Claro, toda la noche.
Sí, claro, por eso me nombró y ahora estoy en boca de todo el mundo, oiga. Pues sí.
Pues María Afonso, respeto de todos, a seguir trabajando y muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Okay. Pues nada, buen día.
Son las 11:44. Bueno, pues ya han escuchado ustedes este testimonio, ¿no?, de María Afonso y sobre todo ese mensaje que dejan aquellas personas que rechazan la llegada de inmigrantes y se olvidan que las verdaderas víctimas pues son ellos, y a veces hay que ponerse en la piel de estos inmigrantes, ¿no? Sobre todo en la piel, desde luego, y ver que dejar lo que uno tiene, donde ha nacido, donde quiere desarrollar su futuro para encontrar un mundo mejor, con lo puesto y sin nada, eso es bastante duro como para encima también rechazarlos nosotros en destino. Ayer se publicó un informe y una vez más Canarias quedó mal retratada, porque cada vez que se habla de pobreza y exclusión social, pues estamos a la cabeza, como se suele decir, la cabeza de lo malo y a la cola de lo bueno. No siempre es así, pero por lo menos en pobreza sí, y es que el 35% de los canarios estamos en riesgo o en pobreza. Vamos a saludar a Pedro Llorca, es el presidente del Banco de Alimentos. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Bueno, la verdad es que es triste, ¿eh?, que constantemente estemos nosotros liderando estos rankings de pobreza. Y la gran mayoría de ellos tocan a las puertas del Banco de Alimentos, por no decir todos, ¿no? Pero claro, las existencias son limitadas y teniendo en cuenta la situación de COVID que tenemos, hacer grandes programaciones difíciles, ¿no? ¿Cómo están un poquito los salones del banco?
Bien, bien, vamos a ver. En primer lugar, tienes razón que, y muchas veces lo he comentado, siempre estamos o somos los campeones o los subcampeones de la precariedad. Y es algo endémico en Canarias y lamentablemente los canarios nos tenemos que sentir tristes de que esto siga sucediendo, y en este caso con la pandemia pues se acentúa todo, se ha aflorado todo ese caudal humano que está en economía sumergida, la llegada de inmigrantes, etcétera, etcétera, es un cúmulo de situaciones, la caída total o prácticamente el cierre patronal del mundo de la hostelería, pues nos ha llevado a una situación mucho más precaria de lo previsible. Por otro lado, tenemos los salarios más bajos de España, pues seguimos sumando cosas negativas. Lo positivo para nosotros, creo que es el ejemplo que ha dado toda la sociedad canaria en general, prestándonos todo su apoyo y su ayuda, que nosotros de alguna manera hemos querido reconocer, y aprovechando la no peregrinación que se hacía o la romería en Teror, pues pusimos un cartel de estos de carretera diciendo gracias por tu solidaridad. Y ahora hemos llegado a un concierto con guaguas municipales y global, y habrán dos guaguas distintas, tanto dos de guaguas municipales y dos de global, con un cartel en la parte posterior, que dándole las gracias a toda la ciudadanía, porque nos hubiese gustado poder saludar a uno por uno, no solo a las personas que anónimas o no anónimas, a las empresas, a las fundaciones que nos han ayudado, pero gracias a ellos podemos seguir estando aquí y sustentando.
Don Pedro, ¿en qué porcentaje ha subido la demanda de peticiones al Banco de Alimentos?
Vamos a ver, nosotros el año pasado cerramos el año anterior, siempre estábamos rondando entre 19 y 20 mil beneficiarios, ahora mismo estamos en 28.150 y no sé cuánto.
A ver, claro, repita la cifra, que se le fue un poquito la cobertura, no lo entendí bien. El año pasado entre 19 y 20, ahora llevamos
llevamos 28.150 y algo, porque muchas veces cambian, porque crece, dependiendo de la situación de las entidades, porque como todo el mundo debe saber, nosotros entregamos los alimentos a las organizaciones de reparto, que son las que están en contacto directo con los desfavorecidos. Entonces hay pequeñas fluctuaciones, porque gente que sale porque ya ha dejado de tener la carta de derivación como consecuencia de que ha empezado a trabajar o lo que sea, pero bueno, estamos hablando de que eso, un 40 o 45% ha sido el incremento que hemos tenido. De momento.
¿Y a cuánto llegaremos? ¿Sobrepasaremos los 30.000? ¿Llegaremos a 40.000 y doblaremos la cifra del año pasado, don Pedro?
Yo espero que no, sinceramente. Espero, deseo y que la pandemia remita, que tú y los grandes tour operadores de nivel internacional pues retomen los vuelos. Sé que ayer me parece que leí en la prensa que en este momento el índice de contaminados era el 41,1 por cada 100.000 habitantes. Estamos, en este caso, si somos los campeones para bien de toda España con la contaminación. Hace un ratito estoy hablando con un compañero de la Federación Española de Banco de Alimentos de Pamplona, o sea, Navarra, y están tremendamente preocupados porque se ha disparado. Afortunadamente, pues, somos una isla, tenemos ese aislamiento que a veces es muy duro, pero que otras veces, en este caso,
sí,
nos favorece, pero sí es verdad que necesitamos, como agua de mayo, que el flujo económico de Canarias, que parece ser que el 80%,
sí,
de nuestro producto interior bruto, ¿no?, depende de forma directa o indirecta del turismo, porque se reactive lo antes posible.
Porque, don Pedro, disculpe, si no tenemos temporada turística, temporada invernal, temporada alta, posiblemente doblaremos las cifras del año pasado, ¿no? Y podremos llegar a 40.000.
Bueno, yo aquí no quiero ser agorero. Me gusta ser optimista, porque si no, no estaría en el Banco de Alimentos. Yo siempre digo que sumando esfuerzos conseguimos los objetivos. Yo espero, deseo y sueño en que este mal bicho desaparezca, que vuelva a la normalidad y que podamos vivir con más tranquilidad y que todas esas personas que nos necesitan, también lo quiero decir, porque es la realidad y no quiero ser... a ponernos unas medallas que no nos corresponden. Nosotros somos paliativos, no podemos ser una solución, somos una entidad benéfica. Dependemos de nuestros donantes, y cuando digo nuestros donantes, pues las empresas suministradoras o importadoras de alimentos, los productores canarios, los supermercados, todos los que están radicados en el archipiélago nos están ayudando, las aportaciones económicas que transformamos en alimentos o acciones como esta mañana mismo, una empresa, Insular Express, ha hecho una acción solidaria que le llama Río Voluntario, que potencia o propicia que haya gente que haga donaciones de alimentos. Eso se canjea por una serie de números que después hay un sorteo para...
Sí, acciones solidarias, don Pedro. Y sí, ya para acabar, porque usted hablaba además de aportaciones institucionales, yo no sé si están llegando, yo no sé si el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está aportando los recursos necesarios, habida cuenta de este incremento que hemos tenido de demandas o cualquier otra institución.
Bueno, vamos a ver,
cumpliendo.
Sí, está cumpliendo. Nosotros en este momento en el Cabildo, de Gran Canaria nos dio una subvención de 222.000 euros, donde los primeros 22.000 euros fueron siempre de presidencia de gobierno, del Cabildo, donde 10.000 euros se destinan al pago de la sede social que tenemos actualmente, y los otros 12.000 es para alimentos, fundamentalmente alimentos infantiles, ¿no? Y después, como consecuencia de la caída de la venta de la producción agrícola en Canarias, pues sacó una partida presupuestaria económica para nosotros, no solo con nosotros, sino con otras entidades de reparto, como pueden ser Cáritas o Cruz Roja. A nosotros se nos asignó 125.000 euros.
Sí, le pregunto sobre todo por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque en su momento aseguró que iban a transferir 400.000, ¿no? Y parece que es, en principio, solamente ha transferido, por lo menos usted le pide un poco más, solamente, 40.000, y ustedes han transferido 20.000, y lo que se había prometido eran unos 40.000 euros aproximadamente.
Sí, nosotros históricamente el Ayuntamiento de Las Palmas nos da 20.000 euros para compra de alimentos. Es una subvención finalista, o sea, quiere decir que se dedica única y exclusivamente a la compra de alimentos. Sí. No podemos destinar a gastos corrientes, gasolina, seguro, la luz, el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es verdad que se nos había prometido que se nos iba a duplicar la cantidad. Después, por una razón o por otra, no ha llegado, no ha podido, no ha sido posible. La justificación es que no había asignación económica para ello. Sí, es verdad que esta mañana estuvo por aquí un representante de una entidad y me incidía en lo mismo y ya se lo explicaba, ya no depende de nosotros, eso es un tema del Ayuntamiento de Las Palmas. Uh-huh. Yo entiendo que en una situación de crisis, pues a lo mejor hay que tomar medidas excepcionales para cubrir las contingencias que sean necesarias cubrir. Uh-huh. Sí, es verdad que muchas veces se me comenta, y en este caso la concejala de Asuntos Sociales, Carmen Luz, pues me comenta, oye, esto es lo que hay y no puede ser otra cosa, ¿no? Nosotros no nos queda otra que aceptarlo, o sea, nos gustaría que fuera más, que en circunstancias como esta pues se cubriese de alguna manera, porque tenemos un problema endémico con el tema del reparto de los alimentos, es que las entidades de reparto, pues la mayoría de las veces, y más ahora en estas circunstancias, porque esta mañana la persona que venía era diciéndome, oye, es que no tenemos dinero para el transporte, y el presidente de la asociación pues ha pedido un crédito para cubrir las necesidades del transporte. Me parece de una generosidad infinita la de esta persona, Basilio, y me parece muy loable, pero también muy
peligroso. Don Pedro, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Javier, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, pues nosotros seguimos y ya saben que todos los jueves sobre esta hora nos hemos quedado prácticamente con poquito tiempo, pues saludamos a Enrique Hernández, economista y autónomo. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi, ¿cómo estás vos?
Bueno, pues fíjate que nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, pero yo creo que el suficiente como para hablar, por lo menos poner los puntos sobre las íes de una sociedad muy desconocida que se llama Sociedades Patrimoniales, Enrique.
Exacto, Javi, vamos muy rapidito que casi que nos hemos quedado sin tiempo, pero ojo que el tema anterior era súper interesante y creo que merecía muchísimo la pena. Pues eso, hoy hablamos de un tipo de sociedades muy desconocidas, pero súper interesantes, que son las sociedades o, siendo más puristas, las entidades patrimoniales. Fíjate qué interesante, Javi, el concepto, que son empresas que no se dedican a actividades económicas. Vamos, que no venden productos y servicios, sino que se dedican a la administración de un patrimonio, que suele ser principalmente o inmuebles o una cartera de valores. Yo creo que nos centramos solamente por el poquito tiempo que tenemos en la cartera de inmuebles, porque es la más interesante y la más habitual. Directos al grano, las sociedades patrimoniales se crean, y esas se crean entre comillas, y después explico por qué, para poder gestionar estos inmuebles que se compran. Y, ojo, para que quien sea el propietario de estos inmuebles sea una persona jurídica y no una persona física. O sea, no será un particular el propietario de estos inmuebles. Además, pese a que no se puede tener actividad económica al uso, como hemos dicho, podemos obtener beneficios del alquiler de estos inmuebles. O sea, podemos obtener renta siempre y cuando, ojo, no tengamos un trabajador en la empresa jornada completa que se destine a esa actividad. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de las sociedades, entidades, que hemos dicho, para ser más puristas, patrimoniales? El primero y más buscado es que tributan, siempre la pasta, el dinero, tributan por impuestos a sociedades, pudiendo acogerse al tipo general del 25, frente al IRPF, en el caso de que fueran inmuebles a nombre de personas físicas, que podría llegar hasta el 45% de tributación. Además, si el inmueble no es productivo, o sea, si no produce renta, no tributan, y como personas físicas sí, tendríamos que aplicar el IRPF por segunda vivienda. Además, podemos desgravarnos los gastos de mantenimiento del impuesto a sociedades y, por supuesto, el gran beneficio es la protección de los bienes inmuebles frente a problemas individuales que se puedan tener los propietarios, evitando así, por ejemplo, embargos. Estaríamos escudados por esta sociedad, por esta entidad patrimonial, ¿vale?
¿Son lucrativas estas entidades patrimoniales?
No, vamos a ver, la entidad patrimonial, al no tener actividad no tener una actividad económica, realmente lo único que podrían tener son rentas, ¿vale? Rentas de estos inmuebles. Pero una de las condiciones es que, y es la condición fundamental para que cualquier empresa se pueda considerar entidad patrimonial, es que el 50% de los activos no produzcan actividad económica. O sea, son bienes no, podemos determinarlo técnicamente, bienes no afectos o una actividad empresarial que genere beneficio.
Bueno, pues súper
importante, sí, no tenemos más tiempo, de verdad. Súper importante, rapidísimo. Las entidades patrimoniales realmente no se crean, sino es un concepto económico fiscal de una sociedad ya constituida, ¿vale? Una SL puede ser una sociedad patrimonial, no hace falta ir a inscribirla a un registro, solamente tenemos que cumplir el hecho de que el 50% de nuestro activo no produzca una actividad económica. Más rápido imposible, Javi, podría haber sido mejor, pero más rápido no.
Venga, muchísimas gracias, será hasta la semana que viene. Enrique, un abrazo fuerte.
Abrazo.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El socialista José Félix Tezanos acaba de publicar la última encuesta del CIS. En esta ocasión se contiene y no rompe el techo de voto que viene superando en los últimos sondeos uno tras otro el PSOE. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la primera ola del coronavirus, con más de 40.000 muertos en España, no pasó factura al gobierno. En cambio, esta segunda ola sí le está afectando. Baja el PSOE y sube el PP, aunque el CIS de Tezanos refleja una distancia todavía entre los dos grandes partidos de casi 12 puntos. Podemos es el partido que más acusa la caída y sube también en intención de voto Vox, que se sitúa en tercera posición. Juan Andrés Ruber.
Sí, el PSOE acusa esa segunda ola del coronavirus y cae de forma ligera, pero mantiene un margen de 12 puntos sobre el PP. Según el CIS de octubre, solo crecen el partido de Pablo Casado con un 18,9% de estimación de voto y Vox con un 12,5%. Los de Abascal se convierten en la tercera fuerza en estimación de voto en detrimento de Podemos, cuarta fuerza, justo la semana previa a la moción de censura contra Pedro Sánchez. Los resultados de este barómetro reflejan, por lo tanto, una tendencia a la baja de los partidos que forman el gobierno y una tendencia al alza de PP y Vox. Es llamativo, por otro lado, que Ciudadanos es la formación que experimenta el mayor retroceso. El partido de Arrimadas se deja casi 2 puntos respecto al sondeo de septiembre, baja, pero sigue estando, eso sí, por encima del resultado electoral. El sondeo se realizó en un clima crispado tras la inhabilitación de Quim Torra, el veto al rey en Barcelona y la decisión del juez García Castellón de pedirle al Supremo que investigue a Iglesias por el caso Dina.
Con este CIS recién cocinado, Pedro Sánchez llega hoy a Bruselas, participa en una nueva cumbre europea y los datos del CIS no están ahora en el centro del debate. Realmente no lo han estado nunca las instituciones comunitarias. En Bruselas hay preocupación por la reforma del Consejo General del Poder Judicial que quiere imponer el gobierno de coalición de PSOE y de Podemos. Una reforma que podría comprometer, aseguran, la independencia judicial en España. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Y es una novedad importante porque el gobierno de la Unión Europea no suele hacer este tipo de declaraciones. Bruselas sigue de cerca la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Recuerdan que es necesaria, pero insisten en la importancia de reducir la influencia del Ejecutivo. Por encima de todo, hay que evitar que se perciba una politización de la justicia. La Comisión va a seguir de cerca esta reforma que, según varios altos funcionarios, va en contra de los intereses europeos. En cualquier caso, esta reforma, al menos por el momento, no va a comprometer los fondos europeos necesarios para superar la crisis del coronavirus.
La última hora nos lleva a Castilla y León. El gobierno autonómico se está planteando nuevos confinamientos para hacer frente a la expansión del coronavirus. ¿Qué sabemos en estos momentos, Valladolid? Carolina Tabanera.
Pues lo acaba de anunciar la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Salamanca va a comenzar un periodo de restricciones de movilidad y limitación de aforo desde la noche del viernes al sábado. Se une así a las dos capitales con restricciones ya, León y Palencia, confinadas perimetralmente. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy para toda la comunidad la prohibición del consumo en barra. En los vales se ha limitado el máximo en las reuniones a 6 personas y ha prohibido radicalmente fumar en las terrazas.
Varios equipos de primera división piden público en los estadios, José Luis Corrochano.
Contamos anoche en el partidazo que los clubes ya tienen el protocolo actualizado de la vuelta de aficionados a los estadios que ha elaborado la Liga. Falta lo más importante, que es la autorización del Consejo Superior de Deportes. Algunas condiciones son que las gradas de animación estarían cerradas, la afición visitante no dispondrá de entradas y que esas entradas serían nominales. Pero vamos a conocer qué equipos lo están pidiendo ya. Arancha Rodríguez.
De momento, además, la Real Sociedad, que lo ha hecho público, Barcelona, Sevilla, Villarreal y Granada, han mostrado interés en este caso por aprovechar
aprovechar la posibilidad que da la UEFA de tener 30% de aforo en los partidos en las competiciones europeas en las que van a participar. Según esos protocolos de esas comunidades autónomas, solo se llegaría a ese 30% en Villarreal, donde se permite el 75%, mientras que el máximo permitido en Cataluña es de 3.000 personas en partidos al aire libre y el máximo en Andalucía es de 800 personas. La decisión en el caso de las competiciones europeas es competencia de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, aunque el CSD ya ha hecho público o ya les ha comunicado que su opinión es que no haya público de momento.
El Barcelona, por ejemplo, quería para el próximo martes en el partido de la Champions contra el Ferencváros que hubiera ese público. La Consejería de la Generalitat de Salud ya ha dicho que es imposible para esa fecha. Euroliga Baloncesto. La Euroliga ha tomado la decisión de que se vuelvan a jugar los partidos suspendidos por el COVID. Por ejemplo, el Zenit contra el Baskonia y el Zenit contra el Valencia. Ayer el Real Madrid le ganó al Helsinki. Hoy a las 9 de la noche, Barcelona Panathinaikos.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a hablar de un acontecimiento eclesial que evoca un momento decisivo de la historia de España y de Europa.
Pues mira, el Papa ha concedido a la diócesis de Alcalá de Henares la celebración de un año jubilar mariano con motivo del 450 aniversario de la Virgen de la Victoria de Lepanto, que es venerada en la localidad de Villarejo de Salvanés. Al término de la batalla, el vicealmirante Luis de Requesens pidió al Papa San Pío V erigir un convento en esta villa madrileña y entronizar allí una imagen que llevó el nombre de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto. Desde la diócesis subrayan que hoy el empeño de la nueva evangelización tiene características muy diferentes a aquel suceso. Pero igual que entonces se invocó a María, hoy desean promover un gran movimiento de oración sirviéndose del rezo del Santo Rosario. Pues de este año jubilar hablaremos en media hora cuando comience El Espejo.
Escucharemos El Espejo. José Luis, gracias. Mientras vas a seguir en compañía de Mediodía COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
Las mejores vistas panorámicas de Playa de las Américas desde un jacuzzi, tu bebida servida en la hamaca con un servicio exclusivo, un tratamiento o un circuito de spa. Regálate una experiencia única en el Hotel Vulcano en Tenerife y desconecta. Entra en springhoteles.com y obtén un 40% de descuento en tu reserva. Oferta válida durante el mes de octubre.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce ocho minutos, actualizamos la información, echamos una mirada a las noticias que está dejando esta mañana del jueves 15 de octubre Ainhoa Martín.
Comenzamos en la página económica. Estamos atentos al gobierno. En una respuesta, el senador Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, asegura que no hay una fecha para saber cuándo se va a tramitar la prórroga de las ayudas RIC y la SEC, que expiran a 31 de diciembre. Los nacionalistas creen que cualquier mensaje que transmita inseguridad es negativo y critican que el Estado no le da importancia a la situación de Canarias. Rosa Dávila.
Es una máxima preocupación, por un lado, económica, porque cualquier mensaje de inseguridad jurídica supone un varapalo para aquellas inversiones que estuvieran pensando en establecerse en Canarias, que generan empleo y que si se van a otro lado no van a volver a Canarias. Y desde el punto de vista político, en el que el gobierno de España no le da la más mínima importancia a las singularidades canarias que están recogidas en ese régimen económico y fiscal y que son absolutamente imprescindibles que sean prorrogadas antes del 31 de diciembre.
Por lo demás, les contamos que hoy Canarias comienza la campaña de vacunación contra la gripe, este año más importante que nunca ante la pandemia, con el objetivo de que la carga asistencial no sea excesiva para los sanitarios. Hay que pedir cita al 012. Nos hemos acercado al centro de salud Doctor Wigo. Su responsable nos contaba que van a buen ritmo. Hay 500 personas apuntadas para la primera semana. A ese ritmo, ¿cree que podrían vacunar a todas las personas vinculadas a ese centro?
Pues la verdad es que vamos bastante bien. Estamos hasta sorprendidos porque está yendo todo muy rápido, la gente está muy contenta, vienen con muchas ganas. De hecho, llevamos ya una semana con preguntas de cuándo vamos a empezar y estamos bastante, bastante sorprendidos. La lista llena, como usted ha dicho.
Y un último apunte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha lanzado una campaña en plataformas digitales para homenajear, visibilizar y reconocer el papel esencial que desempeña la mujer en el medio rural y en la sociedad con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las y media. Son las 12:11. Vamos con la tertulia. José Miguel Álamo, ¿qué tal, Josemi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Iván Sánchez, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos.
Tema polémico, espinoso, el que vamos a poner ahora sobre la mesa. Sí me gustaría saber cómo se han tomado ustedes o cómo ven ustedes la reforma del Consejo General del Poder Judicial, esta reforma express, que al fin y al cabo lo que pretende es que el gobierno tenga más control a la hora de elegir los jueces y magistrados que conforman el Consejo General del Poder Judicial. Ya saben ustedes que por ahora, pues el gobierno elige una cantidad determinada que necesita el apoyo de 3/5. Uh-huh. Lo que desea este gobierno es que se pase de 210 escaños a 176 y por lo tanto tener más control. Esto es un poco la base de todo, aunque es una reforma que tiene también otras aristas, ¿no? Parece ser que el Tribunal Constitucional no lo ve con buenos ojos. Europa jamás ha visto con buenos ojos la fórmula que tenemos, incluso la de 3/5. Por lo tanto, yo me pregunto cómo ven ustedes esta reforma express.
Pues esa es la... Ahí está, tú acabas de dar dos claves, ¿no? Ni Europa lo ve legalmente posible o en base a la situación y a las normas, ¿no? Que y después yo de principio, si lo que te está pidiendo el colectivo de jueces, magistrados, es que entre ellos se elijan, ¿por qué no lo dejamos de una vez que eso ocurra? Yo a lo que voy muchas veces es, ¿qué necesidad de echarte encima a todo un colectivo? Porque además, con esta propuesta que están haciendo ahora mismo, pregúntale al colectivo a ver quién está de acuerdo. Creo que, vamos, casi nadie. De hecho, dentro del gobierno hay 3 ministros que son jueces.
Que no estaban ahí.
Claro, que están calladitos a la boca. Sobre todo Margarita Robles, que me parece de las más serias del gobierno en el sentido de sensatez, ¿sabes? Y imagínate, estará en un tremendo aprieto.
Mira, Ciudadanos Josemi lleva batallando esto, como sabemos todos, desde hace años, ¿eh? Y de hecho hace, yo creo que menos de un mes, cuando presentó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial precisamente para eso, para que esos 12 magistrados que son elegidos por 3/5 de la Cámara, con lo cual, bueno, hay ciertas garantías, ¿no? Porque requiere un acuerdo siempre transversal entre, y siempre ha sido así, entre Partido Popular y PSOE, porque eran los partidos mayoritarios de la Cámara, que ahora esa situación no se da. Y por tanto estamos ante un bloqueo, ¿no? Pero la salida del bloqueo no puede ser, en fin, una huida hacia adelante, ¿no? ¿Qué pasa con las iniciativas que se han llevado al Congreso para que los jueces sean elegidos por los jueces? Bueno, porque sistemáticamente son tumbadas. Con lo cual, en fin, uno empieza a entender, empieza a pensar mal que a los dos grandes partidos les ha convenido este sistema hasta ahora.
Bueno, yo quiero incidir en eso, porque nos estamos quedando un poquito en la superficie, ¿no?
Sí,
y vamos a bajar un poquito.
Es que realmente
¿qué subyace en todo esto? ¿Qué es lo que busca el gobierno de España, pues, bajando esa mayoría cualificada de 3/5?
Le da la posibilidad de elegirlos a dedo. Esa es la intención, elegirlos directamente. O sea, la categoría profesional, o sea, la cualificación, en definitiva, sino por conveniencia política. Esa opción existe, claro.
Tener el poder absoluto.
Claro, y al final...
Parafraseando el título de la película,
sí.
Poder absoluto.
Claro, al final, ¿qué pasa? Bueno, pues que no se puede lograr la separación de poderes si a los jueces los elige un gobierno. Es que se está poniendo un fundamento de nuestra Constitución, ¿eh?
Ahora por lo menos tiene una opción, ¿no? De una parte lo eligen los jueces y otra parte lo eligen los representantes de en el Congreso de Diputados. Pero claro, la propuesta que quieren hacer ahora, han dicho, el PP no quiere continuidad. Pues vale, los elegimos. O sea, cambio la norma y los elijo yo todos.
Es que realmente no hay dos opciones, Josemi, no hay bloqueo. O los elijo yo. La tercera opción, que de la que nunca se habla, es que lo eligen los jueces, ¿no?
Con
lo
cual, claro, ahí está.
Completamente la independencia judicial.
Ya nos quitamos esta rémora de encima en política,
claro,
porque
claro.
Es que llevamos años con este tema. Entonces, al final, se habla siempre de la falta de independencia del Poder Judicial. Y yo creo que, oye, amén de que, insisto... ¿por qué esto que hablamos del interés general y demás muchas veces y ahora resulta que llegan ellos, están gobernando ellos? ¿Por qué no propones entonces? O sea, es que la tercera vía hubiese sido esa. Decir, bueno, pues oye, elijan ustedes, venga, alguna vez vamos a renovar, amén de que eso comulga, bueno, pues después por lo bajini muchas veces nada. Pero claro, con este caminar de la perdita, esto es un desastre.
Sí. Se está viralizando, disculpa Iván, Josemi, sí. Se está viralizando un vídeo de Pedro Sánchez. Maldita hemeroteca, tendrá que decir constantemente el presidente del gobierno de Canarias, porque cada vez que aludimos a sus palabras de hace ya pues algún tiempo, pues la verdad es que lo retrata. Vamos a ver si podemos escuchar este vídeo.
En estos 6 meses... Susana, yo hablaba con él y, bueno, las pocas veces que podía hablar con él, ¿no? Era cuestión de minutos, ¿no? Pero él...
Él es Pablo Iglesias.
Yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no?
En la frente, ¿eh?
Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental, pero antes tendremos que controlar la radio y televisión española.
Otra.
No.
Bueno, esto sigue, ¿no? Pero yo creo que en 15 segundos, 20 segundos, pues, en fin, habla por sí solo este vídeo.
Está claro, ¿no? Y frente a este discurso, frente a estas promesas de ambos, además, porque Podemos también, abogada por la independencia del Poder Judicial, pues lo que están practicando es una política de tierra quemada, ¿eh? Y la tierra que se está quemando es la que está bajo nuestros pies, ¿eh? Dice, esto puede tener consecuencias. Lo vamos a recurrir a Europa, pero, por ejemplo, España ha pedido sanciones para Polonia, por practicar esta, exactamente esto, ¿no? O sea, porque su parlamento tenga la capacidad de elegir a los jueces del Tribunal Superior, ¿no? Con lo cual, estás haciendo exactamente lo mismo que ha propuesto un gobierno de ultraderecha, ¿no? Y ahora Polonia, pues con la misma lógica, pues está exigiendo que a España se le apliquen sanciones si esta reforma a la ley se llega a aprobar en el Parlamento, ¿no?
Esto al final, de alguna manera, lo que decía el PP, lo que decíamos desde el PP, decir, quieren controlar los jueces. O sea, no es el bloqueo, nosotros simplemente lo que hemos dicho, oye, con Podemos, no vamos a llegar a un acuerdo ahí, con Podemos ahí. O sea, si quieres Partido Socialista, hablamos contigo y llegamos a un acuerdo, como siempre se ha hecho. Y nada, entonces, con lo cual se demuestra claramente qué es lo que están intentando.
Es que el Consejo General nombra al final a todos los jueces que en algunas ocasiones han juzgado a los partidos políticos. Y vemos todos los días cómo, cuando no le conviene a Podemos la sentencia o la imputación, los jueces están politizados. Cuando le conviene, callan. El PSOE es exactamente lo mismo.
Mira, hoy la casualidad.
Siempre se está dudando la independencia judicial.
Hoy la casualidad que Anticorrupción no quiere o no ve o no ha firmado a favor de que sea Pablo Iglesias juzgado por el Supremo. O sea, que vaya a declarar, vamos, como imputado.
Claro.
O sea, ¿quién ponía la fiscalía? ¿De quién tenía la fiscalía? Claro. La frase aquella famosa, ¿no?, de aquella entrevista, pues del gobierno. A la fiscalía la pongo yo y mira, lo mismo.
Pero ¿tú crees, José Miguel, que Pedro Sánchez no es capaz de dar un discurso mañana diciendo exactamente lo contrario a lo que defendía en el
programa
de hoy? Por supuesto que sin ningún problema. Sin ningún problema. Mañana puede defender esto.
Con la frescura que lo hace, como si...
Con la misma naturalidad. Sí.
Es una cosa...
Es interesante leer el editorial del País hoy. Es muy recomendable, porque habla... De un argumento fraudulento, la forma en que se quiere colar esta reforma de la ley del Poder Judicial, argumentando que es que no hay ningún posible acuerdo con el Partido Popular para renovar a los jueces que llevan años, que lleva años aguantando en el cargo y pidiendo además que lo releven, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Este fin de semana pasó por aquí José Luis Escrivá y ya saben ustedes los titulares que ha dejado, ¿no? Todos los titulares de Seguridad Social, porque de Inmigración habló poco porque decía que no tenía competencias, aunque vino precisamente a visibilizar y por lo menos poner alguna solución sobre la mesa de esta crisis migratoria.
Pero como que no tenía competencias.
Dame un segundito, Josemi, y ahora, si quieres, pues te explayas un poquito en tu tesis. También se habló la posibilidad de que pasara por aquí Margarita Robles, Defensa, González Laya, Exteriores, Marlaska, Interior. Esta mañana le hemos preguntado precisamente sobre este asunto a Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria.
La ministra de Defensa y el ministro de Interior no se hablan. Es que no se llevan, es que no tienen relación y no hay ninguna coordinación entre esos dos ministerios.
Defensa,
están peleados. Y luego, las 72 primeras horas de la llegada de estas personas a nuestras islas depende del Ministerio del Interior. Pero es el Ministerio del Interior el que tiene a esas personas hacinadas en el muelle de Arguineguín sin buscar alternativas, sin encontrar soluciones. Creo que después entra el Ministerio de Migraciones. El Ministerio de Migraciones no tiene espacios dignos en las islas para acoger.
La solución, pues fíjense ustedes, si no se hablan, si no se llevan, pues ya me dirán ustedes qué tipo de políticas conjuntas puedes establecer para este territorio alejado, ¿no?, y fragmentado.
Bueno, con la necesidad que hay de que haya coordinación entre los distintos ministerios, en cualquier gobierno, ¿vale? En este caso entre distintos ministerios. Pero claro, lo del ministro, además, parece ser que se levantó de alguna reunión tirando un bolígrafo y todo, o sea, una cosa.
Sí.
Las Acosta ha pedido la dimisión. No se ha cortado un pelo, siendo del mismo partido.
Sí.
Pero claro, es que se salió de quicio, o lo sacaron de quicio, que no tiene por qué, me ha todo un ministro. Pero vamos, al final, la visita, primero, porque no vino cuando tenía que venir. Y cuando viene, monta todo esto y no deja ninguna solución.
La misma coordinación que reclamaba Morales se la podría aplicar también al Cabildo, al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento.
Claro.
Me refiero a los centros de retención de inmigrantes, y a los campamentos que se quería instalar en Arinaga y que finalmente no se pudo instalar por no falta de coordinación de las autoridades canarias entre ellas la suya. Entonces, apliquémonos también el cuento.
Lo que yo no entiendo es la inacción también que ha habido aquí, porque oye, entre precisamente lo que dice Iván, correcto, el gobierno de Canarias, Cabildo y algún ayuntamiento. Precisamente ayuntamientos del sur de la isla, gobernados por el PSOE o Nueva Canarias. Pero vamos a dejarnos de partidismo. Yo soy gobierno de Canarias y es que me planto en Madrid. Pero me planto en Madrid hace meses ya. O sea, y aquí, es decir, al final el problema de esto es que como son de los míos, para aquí y para allá, pero como nadie ha sido capaz del gobierno de Canarias, donde tenemos responsables también de inmigración, con responsabilidades. Porque aquí no vale lo de... porque aquí el tema de las competencias, las administraciones públicas, las cogen cuando quieren.
Es que es eso, en un momento dado le sirve para explicar todo. Le sirve para explicar incluso su propia incapacidad, ¿eh?
Es que por esta regla de tres, yo a veces no entiendo entonces qué hace el Cabildo de Antonio Morales resolviendo algunas cuestiones que no son de su competencia. O el Ayuntamiento X. O el Gobierno de Canarias. Porque aquí el tema de las competencias es cuando nos interesa. Y ahora precisamente con este tema nadie ha tomado la iniciativa. Y después coge y le reclamas al gobierno de Madrid. Pero ahora aporta soluciones aquí, que puede, porque aquí hay medios para aportar soluciones al tema de inmigración.
Al menos temporales, ¿eh? Y las que se están tomando de forma temporal no son muy buenas, ¿eh? Como por ejemplo utilizar hoteles de forma sistemática, los puedes utilizar, en fin, una situación... Que estás desbordado, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que estar pensando en un plan para alojarlos, porque van a seguir viniendo, de hecho siguen viniendo, y no permitir, como claro, al ministro le parecerá nada, vamos, y además creo que lo dijo, ¿eh? Creo que es que, bueno, aunque se alojaran en hoteles, pues tampoco tenía que escandalizar a nadie, se trata de escandalizar, es que no es el sitio adecuado, amigo mío.
Sí, sin duda. Venga, vamos a cambiar de asunto. Otra polémica también, que seguro que ustedes conocen perfectamente, y es que los GPS de los pescadores canarios empiezan a reconocer ya aguas cercanas a Canarias como aguas marroquíes. Hemos hablado con el director general de pesca del gobierno de Canarias, y claro, ante la duda de si las patrulleras marroquíes pueden detener a estos buques pesqueros, nos decía lo siguiente.
Nunca, porque no son aguas de Marruecos, porque son aguas españolas. O sea, lo que es el nombre, simplemente un nombre estadístico que le da la FAO a esa zona. No son aguas marroquíes, son aguas españolas. Y de hecho, en el registro, cuando ellos ponen la captura, ponen zona económica española. O sea, esto ya se lo hemos explicado a ellos varias veces.
Ya, pero en el GPS pone aguas marroquíes. Un pasito más. A pesar de que se dijo que el gobierno de Canarias, recuerdo a Ángel Víctor Torres, decir que no tiene ningún tipo de recorrido eso de mover la mediana. ¿Cómo lo ven?
Pero bueno, ya no tienen de recorrido, pero ya parece que lo que los pescadores de Lanzarote, ¿no? Creo principalmente que han detectado que lo que es el control electrónico, ¿no? De captura, pues el ordenador registra la zona de pesca como agua de Barroso. Pues no sé, alguien le habrá dado a eso, ¿no? Como se suele decir.
Alguien se ha preocupado por establecer esos GPS y que sea aguas marroquíes.
Claro, no sé, porque si buena la primera, de buena primera, en todo un sistema, ¿vale? Un sistema montado electrónico, digitalizado, etcétera, pues aparece eso. Pues alguien le habrá tenido que dar al botón, ¿no?
Sí, desde luego, alguna modificación tiene que haber habido, seguro, ¿no? Y eso no se cambia solo, ¿no? No es como la actualización de los relojes, ¿no? O de los teléfonos, lo tienes apagado, se enciende, se te actualiza, ¿no? Se te actualiza porque hay un sistema que lo hace por ti. La verdad es que va dando pasitos, Marruecos va a lo suyo, lo tiene muy claro, y en el fondo lo que hay son intereses económicos, una vez más. Es decir, en las aguas también hay riquezas, no solo la propia explotación de la pesca, ¿no? Sino también hay riquezas en minerales, ¿no? Y bueno, detrás de eso seguramente está la intención del gobierno de Marruecos, ¿no?
Bueno, pues...
Pero me imagino, aquí me imagino que la Consejería de Agricultura, la de Pesca del Gobierno Canario, pues también ya se tiene que poner a trabajar con ese tema. Porque es a lo tonto, si eso es así, pues tienen un argumento patrulleras marroquíes para detener a los,
por ejemplo, a la pesca. ¿Claro? puede intervenir en aguas territoriales que no son de jurisdicción. Lo que pasa es que, a ver, no es tan quiero pensar que no es tan sencillo como la orden que dé un GPS, ¿eh? Esas coordenadas marítimas también están establecidas, o sea, hay límites marítimos de las aguas territoriales de un territorio, de tu país, de las aguas internacionales, y eso no las fija un GPS, ¿no? Pero vamos, pues sí, podría pasar, ¿no? Oye, es que el GPS nos indicó que, ¿no? Como justificación, desde luego, en un momento dado, puede valer, sí, para cualquier cosa, ¿eh?
Sí, no, y te crean el conflicto de forma inmediata. Para acabar, no tenemos carnaval de Las Palmas de Gran Canaria el año que viene. Yo no sé cómo llevan ustedes esta noticia. Bueno, tú, Iván, estás en Telde, pero ojo, sí, porque seguramente la siguiente ficha será Telde, sí, también.
Claro, no hay que olvidar que el carnaval de Las Palmas es el carnaval de la isla, en el fondo. Es decir, y marca, no tendría sentido desde mi punto de vista que el principal carnaval, tanto el de Santa Cruz como el de Las Palmas, se suspendieran. Y si hubieran carnavales en el resto de los municipios, yo creo que poco a poco, como tú dices, cada ayuntamiento va a ir anunciando exactamente la misma medida. Otro tipo de coordinación que podría hacer el Cabildo, por ejemplo, ¿no? En anunciar esta suspensión y argumentar los motivos y anunciarlo de forma coordinada, no esperar. Oye, y de repente, imagínate que hay carnaval en Ingenio, o sea, que toda la isla Ingenio. Es que, ¿ves? O sea, no tendría mucha lógica, ¿no? Debería ser una medida consensuada entre todas las administraciones, entre todos los ayuntamientos, entiendo, ¿eh?
Sí, además acá, aquí va todo, está yendo a cuenta gota y la me parece, hombre, yo creo que es mejor que no avisarlos una semana antes de tener carnaval, porque todos los preparativos que llevan las murgas, etcétera, etcétera. Yo creo que con cierta sensatez se ha decidido eso, pero que lógicamente, pues mira, resulta que tenemos, entiendo, más dinero para otras cosas más necesarias también. O sea, con lo cual habrá que aprovechar, dice, oye, no hay más que por bien no venga, ¿no? Ya habrá tiempo de disfrutar el carnaval en mejores circunstancias. Sí. Yo creo que, bueno, que es una oportunidad para, digo, pues para ese dinero que iba a estar destinado al carnaval, pues con las necesidades que están habiendo y los datos de la pobreza que han salido hoy, que uno de cada tres canarios estamos como estamos, ya un elemento estructural, ¿no?, de nuestra sociedad, desgraciadamente, pues bueno, pero sin duda alguna yo creo que la situación del carnaval, bueno, pues se veía venir, ¿no?
Porque, y también va a tener unas consecuencias económicas que hay que analizar. Antes estábamos
claro.
En el programa de Javier, los grupos del carnaval, las concejales, esto tiene unas consecuencias económicas que habrá también que afrontar. Eso, ¿eh? No podemos dejar a la gente del carnaval tirado, ¿eh? Porque es economía ahí, y es una parte importante.
Y después toda la economía indirecta, ¿te imagínate, por ejemplo, todas las empresas de medios audiovisuales, que en carnaval tienen una época fantástica, ¿no? Se van a ver perjudicados.
Hablamos con los diseñadores esta mañana y nos decía que es el 60% de los ingresos.
Y piensa el 60%. Fíjate, piensa en la hostelería y en la restauración.
Que ya tienen
un verano catastrófico, van a tener probablemente una Navidad también bastante mala, y parece que la recuperación no va a venir en el carnaval, va a venir después, ¿no? Con lo cual, estamos hablando ya de un año, ¿no? A ver qué negocio te aguanta un año con un nivel de ingresos a veces por debajo del 70%.
Nos tenemos que ir, chicos. Bueno, Josemi, bueno, muchísimas suerte, gracias, un abrazo.
Suerte a todos, un abrazo.
Iván, cuídate mucho, tú también, un abrazo fuerte.
Igualmente, hasta luego, buenas tardes.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora.
Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Natas La Irlandesa presenta nuevo formato. Ahora tanto la especial cocina 100% natural y sin aditivos y la especial postres en botella de 250 mililitros, más higiénica y práctica, y ambas aptas para intolerantes a la lactosa. La Irlandesa, creando pasiones.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Almería en el Estadio de Gran Canaria para jugar el partido de la sexta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roy, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Almería. ¡Vívelo con nosotros!
Amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7 con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:35 minutos, tiempo para actualizar la información de forma breve. Adelante, Ainhoa Martín.
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha informado este jueves que solicitarán el próximo pleno municipal del 30 de octubre que todo el dinero previsto para fiestas y para el carnaval 2021 se destina a paliar el estallido social de la ciudad motivado por la pandemia y la gestión política que el PSOE ha hecho de la misma. Y la autoridad portuaria de Las Palmas invertirá 157 millones de euros hasta final de 2022 según el plan de empresa 2020-2024 consensuado con puertos del Estado. Un último apunte: Salvamento Marítimo ha interceptado una patera con 21 migrantes cuando se encontraba cerca del faro de Maspalomas en San Bartolomé Tirajana, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112.
Volveremos a actualizar la información en 24 minutos aproximadamente. A la una de la tarde vamos con la saludable.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, cuéntanos, Ainhoa, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios de la crema de cacahuetes. Los frutos secos siempre son un buen aliado para la salud, pero la crema de cacahuetes debe ser un imprescindible en la dieta. Entre sus beneficios, algunos de ellos están en que en su alto contenido energético es rica en proteínas y grasas saludables monoinsaturadas. También favorece la salud cardiovascular. Sus grasas monoinsaturadas disminuyen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y ayudan a combatir el LDL. Su alto contenido en fibra, los cacahuetes son una fuente de fibra que ayuda al tracto digestivo y a hacer menos pesadas las digestiones. Tiene también vitamina E, es recomendado para la dietas veganas al ser fuente de omega 3, zinc, calcio o hierro y controla los niveles de glucemia.
Son las 12:37 minutos. Vamos a echar un vistazo. Queremos saber cuál es la salud socioeconómica de una de las asociaciones más reconocidas en nuestra isla de Gran Canaria, histórica. Estamos hablando de la Asociación Orden del Cachorro Canario. Y para ello, pues queremos saludar a esta hora de la mañana a Esteban Guerra, que es el presidente. Don Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. No me pase de ton que soy joven, ¿eh?
Bueno, muy bien. Jóvenes es lo que estamos buscando precisamente, Esteban.
Exactamente.
Esa sí, renovación sí, generacional.
Pero sí. Es lo que estamos luchando nosotros ahora y haciendo unas campañas de dinamización y promoción, a ver si la gente joven se integran en nuestra asociación, sobre todo los jóvenes universitarios, bueno, cualquier joven canario que tenga interés por lo que es el rescatar, vivir, transmitir y defender todo lo relacionado con nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y señas de identidad.
Porque, ¿cuál es la salud que tenemos ahora mismo en la Orden del Cachorro, si no llegan esos jóvenes, don Esteban?
Bueno, en general estamos sufriendo, o que están sufriendo todas las asociaciones. Esta pandemia, pues, nos ha frenado muchísimo, bueno, prácticamente casi la totalidad de nuestras actividades, tanto internas como externas. Ahora, este mes hemos empezado a hacer algo, claro, con las limitaciones que marcan las normas que están fijadas por sanidad, y hemos empezado a hacer alguna actividad para nosotros, no solo para los cachorrúos y cachorrúas, sino también para el público en general, cualquier público que quiera pasar por nuestra casa a participar de esas actividades, siempre con el aforo limitado que nos permite esta situación, pues aquí tienen las puertas abiertas.
Me tenemos gustó eso de cachorrúas y cachorrúas,
sí, son los miembros, como decimos, son los miembros numerarios de la Orden del Cachorro Canario. Nosotros amigablemente le llamamos cachorrúas y cachorrúas, ¿no?
Y ¿cuánto forman ahora mismo la Orden del Cachorro Canario?
Actualmente, aquí en la demarcación de Las Palmas de Gran Canaria, unos 325 personas. Pero después,
poco, ¿eh?
Sí, poco. Son en realidad el, bien, ¿no? El sí. Aunque a nivel, o sea, lo que son a lo largo de su historia, pues han pasado por la Orden del Cachorro aproximadamente unos 3.500, 4.000 socios, ¿no? Pero claro, llevamos ahora, en el próximo año, en el 2021, cumplimos 30 años ya de funcionamiento de la Orden. Y por eso estamos en esta campaña de captación de socios, porque lo necesitamos, no solo para el mantenimiento de lo que son las actividades cotidianas que hacemos nosotros, que antes hacíamos, porque no podemos, como son las visitas a barrios, las visitas a municipios, unas presentaciones de actuaciones de grupos folclóricos, sobre todo apoyamos mucho el folclore, al sector primario, también con demostraciones y degustaciones aquí en la casa de la Orden Cachorro Canario, que está en la Plaza Santo Domingo, en ese marco magnífico del barrio histórico de Guetta. Y claro, pues ahora nos toca pues estar luchando y trabajando para captar tantos jóvenes, para que ellos hagan el relevo generacional que necesitamos en esta asociación, como también para la gente ya mayor que puedan abonar sus cuotas y que aquí tienen su casa también.
Don Esteban, estamos buscando gente joven. A lo mejor hay gente joven que nos está escuchando, o gente mayor que le puede trasladar esta petición pues a sus nietos, a sus hijos. ¿Qué incentivo le damos a estos jóvenes para que se ordenen cachorrúos o cachorrúas?
Bueno, nosotros, la Casa de la Orden Cachorro Canario, está a disposición de ellos para cualquier manifestación que quieran hacer de tipo artístico o cultural. Ya de hecho aquí el colectivo que está trabajando con nosotros, con un colectivo de jóvenes canarios, se llama, de la denominación de ellos, Ítacas, pues ellos hicieron ya la presentación de un poemario la semana pasada. Hoy tenemos también la presentación aquí de un libro, y ya empiezan en noviembre con actuaciones personales, pues bien humorista, unos sketches de tipo canario, exposiciones de pinturas, un colectivo también que tenemos que apoyar porque son, como dije antes, artistas y literatos, o sea, escritores jóvenes canarios, que eso entran en otros circuitos, perdón, no le dan el apoyo necesario, y nosotros tenemos que abrirle nuestras puertas a esos colectivos de jóvenes también, que que quieren manifestar sus inquietudes a la sociedad.
Esteban, si hay alguien interesado, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Darse una vueltita por la Plaza de Santo Domingo?
Se pasa por aquí, por la Plaza de Santo Domingo, le damos la solicitud. Tenemos también una, para los jóvenes, una tarifa especial, o sea, ellos hasta una cuota podemos ir mensual especial, hasta los 25 años no pagan cuota ninguna. Y a partir de los 25 años, dependiendo hasta los 30 de su situación económica, porque hoy en día pues somos conscientes de que la situación económica no es buena para todos, pues entonces ya se fija una cuota ya un poco reducida y especial. De todas maneras, la cuota nuestra mensual de los socios con pleno derecho, o sea, los socios numerarios, es de 20 euros. No la hemos subido en muchos años, o sea, se ha mantenido en ese importe, que no es un importe, para mí no es caro, ¿no?
No, ni mucho menos, y además también con la cantidad de actos solidarios que realizan ustedes, pues vale la pena. Esteban Guerra, hablaremos en otra ocasión también, que hay que seguir dándole difusión a esto. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias, a tu disposición cuando quieras,
Gracias.
Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Cuídate la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Que se nos echa el tiempo encima, son las 12:46 minutos. Será el 23 y el 24 de octubre cuando suba el telón la Sala Insular de Teatro. 20 espectáculos en esta nueva temporada. Nos alegramos muchísimo de hablar de nuevos eventos culturales, porque esto quiere decir que poco a poco se va normalizando la situación, a pesar de la pandemia en la que estamos inmersos. Vamos a hablar precisamente con el director artístico del CID, del Teatro Cuyas también, Gonzalo Ubani. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿ha costado?
Sí, ha costado. Ha sido complejo, pero aquí estamos. Hemos salvado todos los problemas sanitarios, de aforos, de normativas, y aquí estamos.
Y con el reducido aforo, aunque con las posibilidades, enormes posibilidades, por cierto, que tiene la Sala Insular de Teatro, ¿realmente se puede hacer una programación competitiva, en fin, que se asemeje a unas años anteriores, Gonzalo?
Sí, nosotros somos una entidad pública, manejamos dinero público, entonces digamos nosotros el presupuesto lo tenemos y lo tenemos que utilizar en lo que es la en lo que son los pilares de la programación de la Sala Insular, que es hacer espectáculos de calidad, fundamentalmente de producción canaria y Gran Canaria en particular. Y en eso estamos. Sabemos, además, somos conscientes de que somos un motor importante para que el mecanismo de la producción y de la exhibición en Canarias no se pare, y en eso estamos, tirando para adelante como sea y contra quien sea. Ya, suelo decir que ya no, ya,
ya marea, nos pararán.
Ya nos pararán. Nosotros no vamos a parar. Nos parará Sanidad, nos parará la ley, pero nosotros no vamos a dejar de funcionar como si no pasara nada. Insisto en que esto que, último que acabo de decir no es ninguna temeridad. Está todo muy bien pensado, pero nosotros programamos tanto el Cuyas como la Sanidad Insular como si no pasara nada. ¿Que tenemos menos aforo? Pues no pasa nada. ¿Que tenemos dificultades para traer espectáculos, en el caso del Cuyas, de la península o del extranjero? Pues no pasa nada, lo intentaremos. ¿Que los hoteles están cerrados y que habrá que alojarlos en otros sitios? No importa, seguimos para adelante. Este es el para adelante muy reflexionado sí, y muy pensado del que hablo.
Sí, cumpliendo de forma estricta las necesidades o los requerimientos sanitarios. Bueno, ¿qué es lo que tenemos por delante? ¿Cómo podemos vender la nueva temporada del
Sí? Pues antes hablaba de pilares, pues podríamos empezar, porque como son 22 espectáculos, entre espectáculos y actividades, pues también hay talleres. Sería muy prolijo numerarlos uno por uno, ni siquiera por orden cronológico. Entonces, hay varios pilares, como digo. Hay unas, las residencias de la Sanidad Insular, que son importantes, y más ahora, que hay dificultades por parte de las compañías y de las productoras, dificultades para poder producir nuevos espectáculos y poderlos ofrecer. Tenemos 5 residencias, de las que 2 son de danza y 3 de teatro. También tendremos un bloque importante de música hasta enero, que incluirá pues el FEX, que ya es otro de los pilares, otro de los puntales de la programación, nuestra colaboración en el Jazz Otoño, y el ciclo No Solo Autor, que sean tres sábados de enero. Otro bloque, pues el del teatro, como no, con colaboraciones anuales que tenemos con el Grupo Antígona de la ONCE, con el Festival de Teatro Popular, con la Escuela de Actores, el Festival de Monólogos. Esas son todas actividades que son como las patas sobre las que se sustenta luego el resto de la programación, que es lo que varía. También tendremos un apartado de Navidad, como no. Hay 3 talleres, hay espectáculos que se van a hacer en el escenario, otros, en el caso de Moria, de Una Hora Menos, y de Room to Be de Burka Teatro, son importantes además y tienen características especiales. Será el escenario en el patio de butacas. Entonces retrasaremos a unas semanas antes la venta para conocer el aforo real del que dispondremos, porque claro, ahora mismo el aforo está alrededor de 60 personas en la Sanidad Insular, que bueno, que no está nada mal, me conformo, pero bueno. También habrá teatro, obras, textos de Sanchi Sinisterra, textos escritos por mujeres para mujeres en un espectáculo que se llama Anónimas, en fin, hay de todo, muy variado, que es nuestra idea, la apuesta por la actividad escénica en Canarias, en Gran Canaria en particular, y de calidad, por supuesto, como no.
Bueno, pues como no puede ser de otra manera, nosotros también lo contaremos. Yo creo que lo más importante, y además me quedo con tus palabras, contra viento y marea, pues se sigue trabajando para realizar o para ofrecer una programación de calidad, que me consta. Recuerden ustedes, levanta el telón 23 y 24 de octubre con Prometeo de Profetas de Mueblebar en la Sala Insular de Teatro. Hablaremos de todos y cada uno de estos eventos. Gonzalo, un abrazo, gracias por atendernos.
Igualmente, muchas gracias.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato. Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido. ¿Y la crisis? Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta, con aforo reducido, en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
Cuídala y disfruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Doce 53, los jueves cerramos el programa con la tecnología. Emilio Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Madre mía, inquieto, ¿eh? Inquieto porque esto de Google, que ya empieza a desplegar algo que se llama Duplex, que es una tecnología que hace llamadas por ti, esto es un poquito preocupante, que nos puede, en fin, sacar de algún atolladero que otro. Evidentemente las llamadas tienen que ser programadas, ¿no? La semana que viene, el martes, miércoles, te quieres cortar el pelo, lo programas y Google te hace la llamada.
Y automáticamente te realiza todas las gestiones, tanto para llamadas como para, bueno, estabas comentando de, por ejemplo, cortar el pelo. Oye, pues para hacer reservas en peluquerías, pues esta aplicación, este sistema te permite a través, bueno, de lo que han denominado Duplex, te permite poder proceder a ello y, bueno, pues digamos, automatizarte un poquito más los días, algo en lo que ya, pues bueno, tanto Google, Facebook, el resto de plataformas, cada día parece tener, esa línea de pensamiento con nosotros, ¿no? De que necesitamos todo 100% automatizado. Es verdad que ahorra tiempo. Esto llegó hace, en España, era cosa de un par de años. Lo que pasa es que estaba en una prueba beta, no estaba de acceso, no era abierto al público. Y ahora, bueno, pues digamos que con todo lo que ha surgido a razón del COVID, pues han seguido pues desarrollando la aplicación, pero desde luego pues seguimos muy en la línea de la automatización.
Y de la preocupación, porque claro, tú programas una llamada, pero también existe la posibilidad de tener un agujero de seguridad y que te programe otro tipo de llamada completamente diferentes.
Totalmente claro, porque al final, claro, imaginemos que nosotros, a través de este sistema, tú imagínate que estás ligando, y digo por imaginar, tu tarjeta, y te hackean de alguna forma esto evidentemente es una app, o sea, va a ser una aplicación, va a estar, seguramente va a tener una base 100% tecnológica. Yo todavía no me la he descargado, quiero que lo sepas, pero me da que pensar. Tú imagínate que al hackearte esto, te hacen una reserva, pues imagínate un restaurante en Miami, y sí, o sea, y te gastas ahí, pues yo que sé, 20.000 euros, por poner. Pues claro, o cuidado, o que te reserven viajes de avión, o que te compren casas. Es que se puede automatizar eso. Imagínate, oye, pues de que estás ahora mismo esperando con una inmobiliaria y estás en un concurso para saber quién se queda la casa, y te hace eso directamente la gestión, aceptando la reserva de una casa. O sea, es que si nos ponemos macabros, Javier, podemos ver cosas muy turbias, claro, que se pueden realizar.
Hombre, por regla general, pues todos estos servicios tienen un sistema de seguridad,
claro,
bastante muy encriptado, ¿no? Bastante potente. De hecho, yo creo que todos hemos realizado compras por internet, online, y en principio pues lo hacemos de forma segura. Hace 10, 15 años no, hace 10, 15 años pues teníamos un poquito más de reticencias, ¿no?, a hacerlo. Por lo tanto, pues entendiendo que a medida que va avanzando también la tecnología, ¿no?, pues también se van puliendo estos importantes detalles.
Cierto, lo que ocurre es que yo también a día de hoy soy muy reticente. Es decir, si hackers de hoy en día, además esto ya ha ocurrido este año, son capaces de acceder a la cuenta del creador de Microsoft, del creador de Apple, de Barack Obama y de, vamos a decir, las 10 personas más seguidas en el mundo y hackear sus cuentas, pues yo es que ya me espero ya cualquier cosa. O sea, si le hackeas la cuenta a Bill Gates, que es lo siguiente.
Oye, pero mira, mola esto de decirle a Google, ¿no? La semana que viene, el martes, llámame para una reserva en, o sea, en cualquier sitio.
Sí,
ya te olvidas. De los robotizas y es como un asistente personal, ¿no?
Hombre, yo pienso que de alguna forma,
tu secretario, o sea,
claro, quitando este punto macabro, puede agilizar nuestra vida, ¿verdad? Es decir, al final nos puede tener, pues bueno, ser nuestra pequeña agenda, cosas pequeñitas que a lo mejor, lo que dices tú, haces 200 cosas al día y bueno, pues esto te permite liberarte un poco de la carga. Es curioso, veremos a ver cómo avanza en este año. Bueno, veremos este año, el 2021 ya.
Sí, en 2021. Oye, por cierto, ¿y tú cederías tu rostro a la tecnología? ¿Te atreverías?
Vale, esto es una china. Vamos a ver. Que yo las he probado, sí. O sea, que realmente, si me dices si lo he hecho a día de hoy, sí. Pero da miedo. Da miedo lo que se puede hacer con estos datos biométricos. O sea, en el marco de la Unión Europea debo decir que hay un mayor índice de protección acerca del uso de estos datos que se pueden obtener a través, oye, pues, de, como dices tú, de, pues, ¿cómo era esta app? FaceApp, por ejemplo, que nos hacía envejecer, nos hacía más jóvenes, no sé si la recuerdas, que hubo un furor terrible.
Sí.
Pues claro, o sea, el problema no es que exista una app como esa, si eso es lícito. Lo que no es lícito es que estas empresas, por ejemplo, no están dentro del marco de la Unión Europea. Se están ofreciendo a través de, bueno, pues del App Store, en este caso sistema Android, iOS y demás. Y claro, al estar fuera de la Unión Europea, no tienen por qué, o no respetan, más bien dicho, el Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Bueno, vamos
en
a
España,
ver.
En España tenemos un sistema muy bueno a nivel de privacidad. Bueno, además sí. Que se estuvo trabajando, sí, la verdad es que debemos decir que nuestro, o sea, jurídicamente hablando, tenemos un sistema muy férreo en cuanto a las intrusiones sobre nuestra privacidad. Pero en este punto la verdad es que es preocupante, sobre todo porque es que continuamente estamos viendo que en un tráfico mundial, en un mundo 100% conectado, pues la posibilidad de que ahora mismo empresas en China, en Australia, en África, quien sea, puede tener tus datos, tu voz y evidentemente pues también tu rostro, ¿no?
Será hasta la semana que viene, Emilio, un abrazo fuerte, gracias.
Será hasta la semana que viene, Javier, un abrazo.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE. Será hasta mañana.